Buenas, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Pulsión Digital, el número 32. Mi nombre es Esteban Chervi y hoy vamos a estar charlando con Natalia Echeverri, que es licenciada en Administración de Empresas, tiene una maestría en Marketing y Publicidad y además es directora de Programas de Transformación Digital e Innovación. Estaremos charlando sobre transformación digital, metodologías Agile y cómo lograr introducir todos los cambios tecnológicos que son necesarios en las empresas u organizaciones en donde trabajamos. En primer lugar, vamos a agradecerle a nuestros sponsors, que sin ellos no sería posible ni este podcast, ni los webinars, ni los cursos online que ofrecemos desde pulsiondigital.com. El primer sponsor es Cliengo. Cliengo te ayuda a vender más rápido, mejorando la experiencia de las personas que ingresan a tu sitio web y adaptándose de forma simple a tus procesos comerciales. Si estás listo para vender más, conoce Cliengo en cliengo.com. El segundo sponsor es Neolo. Neolo es un proveedor de dominios, web hosting y creador de páginas web con soporte personalizado. Neolo está creciendo muchísimo en más de 50 países por la gran relación precio-calidad. Podrás obtener un 50% off en el primer pago con el código PULSION. Natalia, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y vos, Esteban?
¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de PULSION Digital. Contanos un poco sobre vos, a qué te dedicás, qué haces, cómo es tu historia.
Sí, yo lo que me dedico a hacer es diseños de programas de innovación para empresas, en lo cual es, a lo que me dedico es justamente a hacer a implementar metodologías ágiles y también para implementar estrategias para la implementación de una transformación digital dentro de estas. Y he pasado por empresas desde Philip Morris, desde Santander, también para gobierno, también he trabajado para el gobierno de la ciudad, para el gobierno de la nación. Como también lo he hecho inclusive para pymes y emprendimientos.
Ok, está claro, genial, una buena experiencia y claramente es todo lo que es transformación digital y metodologías ágiles son tendencias que son importantes de conocer y además de ser implementadas. Contanos primero por qué es importante la transformación digital y de qué se trata la transformación digital.
Bueno, para empezar, te comento qué es la transformación digital porque quizás muchas personas no comprendan de qué se trata. En sí, la transformación digital trata de la reinvención de una empresa por medio de tecnologías. Pero no solo por medio de actualizar o digitalizar procesos, productos y servicios, inclusive experiencias para el cliente, sino que también de transformarse desde adentro, en el sentido de transformar cultura organizacional, las personas, también transformarse para el cliente, para los proveedores, e inclusive estar mucho más atento a la competencia para darse esta transformación digital dentro de la organización.
¿Y por qué es importante?
En sí, Una cuestión que hoy se está dando en cuenta es que hoy estamos en un contexto bastante volátil. De hecho, es un contexto que yo le llamo VUCA. No sé si lo conoces el término, pero bueno, si quieres lo comentamos para los demás. VUCA es un término que viene de la milicia norteamericana para definir cómo es el ámbito de la guerra. Pero justamente, casualmente, hoy estamos entre tanto cambio, en medio de toda una globalización, que es fácilmente aplicable a los mercados. Y se define por sus siglas, como volátil, que estamos obviamente en un mundo volátil, incierto y complejo y ambiguo además. Entonces, como que en realidad estamos en un mundo totalmente, digámoslo así, como incierto en sí, que no sabemos qué es lo que se viene, mañana pasa una cosa, después dentro de 2 años pasa otra, más que todo en Argentina. Yo soy colombiana y yo siento bastante el mundo VUCA, en Argentina es muy diferente. Y si no empezamos a transformarnos digitalmente y adaptarnos a este contexto, es muy difícil justamente que la empresa pueda ser eficiente, que pueda crecer, que se pueda desempeñar de la mejor manera en el mercado.
Está claro. Y digamos, ¿la transformación digital tiene que ver solamente con lo tecnológico o hay algo más?
No, obviamente hay algo más. Yo creo que lo tecnológico es apenas la punta del iceberg. La iniciativa de querer digitalizar ciertas cuestiones, ciertos procesos que se hacen manualmente o de forma tradicional, es apenas el inicio. Y ahí viene justamente de transformar también las mentes de las personas que hay dentro de la organización, transformación de la cultura. Todo lo que es change management está muy apegado a lo que es transformación digital. Como también esta cuestión que se habla mucho últimamente de uno centrarse, de que las empresas se deberían de centrar más en el cliente o centrar más en el usuario, esto es posible justamente con la transformación digital, pero viene de un proceso que se tiene que hacer desde muy adentro de la organización y no es solo instalar un ERP o el mejor ERP o sistema de gestión que pueda encontrar en el mercado. Y ya se hace la transformación. No, va desde mucho más profundo.
Entonces, por ejemplo, muchas personas creen que la transformación digital consiste en instalar un nuevo software, por ejemplo, una plataforma de email marketing, un ERP, un CRM, digamos, cualquier plataforma que sirva para optimizar procesos y digitalizarlos, ¿no? Una organización de cualquier tipo. Pero, sí. Bueno, no es solo eso, ¿no? Digo, hay otras cosas más. ¿Qué habría que tener en cuenta para que realmente las personas se sientan involucradas por este cambio y hagan que este cambio sea parte de su vida laboral, profesional, etcétera?
Creo que lo primordial es tener en cuenta la cultura de la organización y diagnosticarla. Uno pensar de que simplemente con un software y ya está, y simplemente es por obra mágica ya se hizo la transformación digital, como vos decías, es muy difícil. Y lo mejor para saber si realmente la empresa, o más bien los colaboradores de la empresa, están preparados para conllevar esa transformación digital, es primero ir y diagnosticar cómo está la cultura de la organización. Y no es simplemente de que se le da una capacitación sobre el software, se le da una capacitación sobre metodologías ágiles y ya está. No, antes que nada hay que saber cómo está, como si fuéramos al médico, cómo está mi organización, preguntar qué es lo que le pasa, qué es lo que necesita, qué es lo que puede generar que todo mejore antes de justamente ir a implementar un software o ir a capacitar a las personas en todas estas cuestiones de transformación e innovación.
O sea que es importante hacer un diagnóstico previo de la organización para entender cómo las personas trabajan en el día a día, cómo vienen haciendo las tareas que vienen haciendo, para a partir de allí proponer el cambio tecnológico. Y es importante, imagino, es importante, digamos, convencer a quienes toman la decisión, ¿no? De lo que es hacer la implementación, de hacer el cambio, y todo lo que eso conlleva. ¿Qué recomendaciones das para influir en quienes tienen que tomar la decisión?
Sí, creo que eso es lo más difícil, porque si ellos no se convencen de la transformación digital, la transformación nunca va a pasar, porque es como un efecto paraguas, básicamente. Si él no deja que su equipo sea permeable a todo esto nuevo que se viene para la organización, bueno, hasta ahí llegamos, básicamente. Creo que lo más importante es justamente darles a entender de que no van a perder poder, porque es que no, más bien al contrario, van a perder poder, pero no significa de que van a ser menos eficientes, menos útiles para la organización, que en realidad es todo un proceso que ellos deben de acompañar a los equipos de forma reiterativa y que realmente les va a convenir, porque seamos sinceros, si se hace una buena transformación digital, los altos cargos directivos van a trabajar menos, pero van a trabajar más eficientemente y van a realmente tomar buenas decisiones dentro de la organización y van a poder justamente diagnosticar qué es lo que necesita mi equipo para yo poder dar el mejor producto, servicio, proceso posible. Generalmente, yo lo que veo que transforma mucho la cabeza de los líderes son workshops de innovación, más que todo, es sumergirlos. De hecho, me pasó en diciembre, que justamente yo hice un workshop solo para los directivos de una organización, de un grupo empresarial. Y lo que me pareció muy interesante es que todos tenían ganas de proponer ideas, pero no se atrevían por los de más arriba que ellos. ¿Sí? Hasta que se dieron cuenta que todos estaban reunidos y que todos querían realmente mejorar, todos querían colaborar. Entonces ahí es cuando se dieron cuenta, wow, necesitamos transformar muy fuerte la organización y esto es posible si nosotros somos los embajadores de ello. Creo que ahí viene también mucho con la comunicación, de comunicar de que yo tengo esta idea, mi equipo tiene esta idea, pero tengo miedo de comunicarlo. No, más bien arriesgarse e ir hacia más arriba o inclusive vos como director, abrir justamente ese espacio para que las personas propongan soluciones de problemas. Y de ahí empieza como toda esta mecánica de querer innovar o de querer transformarse.
Es interesante lo que comentás porque me ha pasado algunas veces que trabajé con clientes que ocurría que está esta cuestión de la pérdida de poder, ¿no? Que obviamente, claro, cuando de pronto ya no depende de un equipo, la gestión física de los servidores que manejan todos los datos que se procesan en una organización, sino que ahora están en una nube, en una empresa, digamos, de terceros, y que hay registros, si hay logs, si se apaga voluntariamente, por ejemplo, un servicio o no, digo, y está todo registrado, quién hace qué cosa, quién dice qué cosa, etc. Entonces, claro, obviamente hay una pérdida de poder, y ahí es cuando uno se da cuenta que muchas veces los cambios tecnológicos y de transformación digital no ocurren no por una cuestión de ignorancia, sino por una cuestión de falta de voluntad, digamos, de política, más allá de si la organización es una empresa, también puede ocurrir que también hay política, ¿no? Entonces, tener en cuenta que muchas veces hay que, digamos, si uno quiere lograr que se implementen soluciones tecnológicas, apoyarse, bueno, contando otro tipo de ventajas, otro tipo de beneficios, más allá de esta pérdida de poder que también es real en muchas ocasiones, porque obviamente la tecnología muchas veces permite transparentar cómo se hace la gestión, ¿no?
Sí, totalmente. Y bueno, eso de transparentar es increíble, porque inclusive te das cuenta de cuáles equipos, inclusive cuáles son las personas que realmente están trabajando y quiénes no. Entonces te evidencia muchas cosas. Entonces por eso la gente tiene mucho miedo de que, bueno, se van a dar cuenta de mi trabajo, pero bueno, se van a dar cuenta de que trabajas bien y de que eres útil para la organización. De hecho, me pasó, el año pasado trabajé con un banco y me pasó algo súper curioso. Cuando fui a diagnosticar a este equipo, el equipo decía que había un miembro justamente del equipo que pensaban que no trabajaba, que él no hacía nada, que era, como le dicen acá, un ñoqui en la empresa. Y todos lo criticaban. Bueno, quedó así, quedó en el informe, bien. Obviamente el informe es privado, queda simplemente para decir que hay personas que no trabajan dentro del equipo de trabajo. Y luego, cuando fuimos a empezar a implementar metodologías ágiles, específicamente fuimos a implementar Scrum, lo que pasó fue que nos dimos cuenta que esta persona era la que más trabajaba, era la que más trabajo se ponía encima. Lo que pasaba es que no comunicaba nada. Y todos se dieron cuenta en el equipo que dijeron, wow, te pido disculpas por haber pensado en eso, ahora estoy disponible para ayudarte. Eso es lo lindo de la transformación digital, que todos, como se transparenta tanto, todos tienen ganas de colaborar. Y se volvió un equipo totalmente colaborativo, de ser súper individualista a ser totalmente colaborativo, de pensar de que, no, yo no te digo nada porque pierdo poder, como vos decías, a que, no, bueno, te comento para ver cómo lo podemos solucionar todos juntos. Y eso es lo copado de la organización, pero aún así da miedo esa transparencia. Y obviamente da mucho miedo justamente para las personas que hacen muchas o tienen adicción a la reunionitis. No sé si te ha pasado. pero obviamente esto elimina la reunionitis.
¿Qué rol juega la educación, el entrenamiento, los workshops, las capacitaciones en la transformación digital?
Sí, yo creo que juega uno de los roles más importantes porque justamente es el medio por el cual van a cambiar o va a cambiarse la mentalidad y la cultura organizacional de la empresa. Y todo parte justamente de que la necesidad de, bueno, lo que yo decía antes, primero hay que hacer un diagnóstico para saber realmente qué es lo que necesita la empresa cambiar, y obviamente debe haber un objetivo final que la organización tiene, por lo cual se está llevando esta transformación digital. Y ya con ello, ahí sí empezar a capacitar a las organizaciones, digo, a los colaboradores de la organización, para que obviamente se dé de la mejor manera. Siempre es un diagnóstico, un proceso de educación, y obviamente todo en base a un objetivo en común y que todos entiendan que ese es un objetivo común. Y esa parte justamente quien lo debe llevar generalmente es recursos humanos. Recursos humanos es una pata súper primordial dentro de todo lo que es transformación digital. Las personas piensan que la transformación digital solo se da por el área de tecnología. Y no es así, se tiene que dar dentro de toda la organización y quienes justamente facilitan eso es el área de recursos humanos de la empresa. Y ellos tienen que ser conscientes de a quién contratar, qué instituto, qué consultora, qué agencia, qué capacitador debe ser la persona idónea para cumplir los objetivos de la transformación que se quiere hacer dentro de la organización. Es por eso es que también es muy importante que justamente Recursos Humanos tenga las herramientas y tenga justamente, no sé si decir el poder, porque ya hablamos de poder, sino como la libertad de decidir qué es lo mejor para la organización dentro de la transformación digital. Y deben de ser los primeros en que se deben capacitar en estas cuestiones para justamente poder entender qué es lo que necesita la organización. Inclusive ellos deben de ser las personas capaces de diagnosticar qué es lo que necesita la empresa para poderse cumplir ese objetivo de cambio.
Bueno, ¿qué desafío que tienen entonces quienes desempeñan posiciones de recursos humanos? Porque en general eso lo que ocurre en muchas organizaciones es que simplemente están dedicados a lo que es liquidación de sueldos y demás, y que son tareas más básicas, más administrativas, más duras también, cuando en realidad el verdadero desafío está en la parte soft, está en las personas, digamos, sí, está en la cultura, ¿no? Entonces, ¿qué clave que es todo esto? Y contanos, Natalia, ¿hay digamos, distintos puntos de vista con respecto a la transformación digital en cuanto a la implementación? Hay algunos que dicen que hay que hacerla una sola vez y luego que bueno, que vaya permeando en la organización y que la misma organización lo vaya abrazando y llevando adelante. Y otros dicen que no, que quienes llevan adelante un proceso educativo de transformación digital en una organización tiene que apoyarla a la organización periódicamente durante unos cuantos meses o años inclusive, o de por vida. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu opinión?
Mi opinión es bastante, yo voy por otra tercera opción, de hecho, en mi caso. Porque a mí sí me parece que es muy importante que se lleve a cabo de que, bueno, se implementó la transformación digital, no me parece de abandonarlos y que cada uno como se mande solo, no me parece. Me parece más por el lado de que haya un acompañamiento. Pero yo no estoy de acuerdo de que el acompañamiento siempre lo haga un externo. En realidad, ahí es donde se deben de preparar personas dentro de la organización que constantemente ellos vean qué es lo que necesita justamente la organización para que ellos puedan aportar a sus equipos o viceversa, ellos puedan decir, esto no se está manejando de la mejor manera, yo no sé cómo solucionarlo y reconocerlo, yo voy con un experto para que me ayude al respecto. Entonces, ese rol de esas personas que están adentro de la organización, generalmente se les dice Agile Coach. Yo sé que hoy está muy, bueno, no sé, en mi ámbito está muy bastardeada esa palabra de Agile Coach, porque en sí no existe una certificación de Agile Coach. o no existe como una entidad que sea realmente relevante para decir vos sos Agile Coach. En realidad los Agile Coach se hacen dentro de las organizaciones y son justamente estas personas con un talento especial para facilitar, para ver, para proponer ideas, para ver que se pueden solucionar problemas de formas más eficientes y más fáciles, son como los agilistas dentro de la organización y que se les debe dar ese rol para que justamente puedan implementar mucho mejor la transformación digital y pueda hacerse continuamente y que ellos sean justamente las personas idóneas de decir, bueno, esto es lo que hay que cambiar, yo voy a proponer estas cuestiones o de decir, bueno, voy para afuera y veo dónde puedo encontrar la solución.
Sí, ¿qué recomendaciones podrías darle a personas que trabajan en una organización, por ejemplo, una empresa, y ven todavía que los que tienen que tomar la decisión, jefes, por ejemplo,
sí,
no están completamente, no están seguros ni decididos en hacer un cambio de transformación digital importante? ¿Qué recomendaciones le podemos dar a esas personas que sí estarían dispuestos a hacer el cambio? Por ejemplo, un ejemplo claro y concreto, aquellas empresas que todavía utilizan WhatsApp y grupos de WhatsApp para asignar tareas, gestionar trabajo, ¿no? con los equipos, sí. Cuando en realidad existen plataformas diseñadas especialmente como Slack, como sí. Trello, Asana para proyectos, Jira, etc. Entonces, pero hay algunas personas que están dentro de esas empresas que saben que existen plataformas mejores y sus jefes no la ven porque prefieren seguir mandando WhatsApp. ¿Qué se puede hacer?
Bueno, ahí hay que ser súper creativos al respecto porque generalmente esos jefes son los que cortan las ideas de las personas que están bajo suyo. Y generalmente yo recomiendo mucho es hacer experimentos. Hacer pequeños experimentos y demostrarle a tu jefe de que, mira, esto es eficiente porque me ahorré en tiempo tanto, porque me ahorré en plata tanto, porque el cliente me contestó más rápido, por ejemplo, o porque pude asignar esta tarea mucho más eficientemente y lo pude demostrar de esta manera. Son pequeños, para mí, una forma de demostrarle de que necesita un cambio el equipo es haciendo pequeños experimentos que obviamente ellos puedan hacer. Lo bueno es que hoy en día las herramientas digitales son gratuitas, la mayoría, por ejemplo, todas las que vos dijiste son gratuitas. Jira tiene una prueba de, creo que ahora es de 30 días, no recuerdo bien, para los que quieran ir mucho más profundo con herramientas mucho más complejas. Pero inclusive hay herramientas fabulosas, en estos días me comentaron de Monday, así se llama Monday, como lunes, y está increíble porque te hace de todo, y si yo me pongo, si a mí me cuesta que mi cliente, digo, que mi jefe me crea, yo lo que me pongo es a experimentar con uno o dos compañeros de trabajo o yo sola y veo si realmente es eficiente y se lo demuestro. Y también le demuestro de que, mira, no hay necesidad de desarrollar ningún sistema para comunicarnos dentro de la empresa si tenemos este que ya está desarrollado y cuesta $5 mensuales. Es hacerle entender y hacerle y demostrarle, pero con hechos, con facts, como dicen. Como, bueno, lo probé, lo experimenté y acá está la prueba.
Para ir cerrando, contabas que también trabajas implementando dentro de todo lo que es la transformación digital metodologías ágiles.
Sí.
Contanos brevemente qué es una metodología ágil para la audiencia y por qué es importante implementarla.
Bueno, las metodologías ágiles son métodos y marcos de trabajo que se dan dentro del ámbito emprendedor hace muchos años y que se dieron cuenta las empresas de que es muy eficiente implementarlas en las organizaciones porque hace que los procesos sean más ágiles, sean más eficientes, más flexibles e inclusive lo más importante, más, no resilientes, como que más adaptables. Una palabra tan simple. Creo que eso es lo primordial de las metodologías ágiles. Y lo copado es que transparenta muchas cosas. Es importante implementarlas. Yo no digo de que las implementen si ustedes están trabajando re bien en la organización. Son súper eficientes, son súper transparentes. Y digan, ay, bueno, porque están de moda las metodologías ágiles, las voy a aplicar. Así no es, sino que es aplicándolas cuando te des cuenta de que, mira, los procesos de la empresa están muy lentos, hay mucha burocracia, hay muchas cuestiones que no sabemos qué es lo que pasa, no medimos, no documentamos. Bueno, ahí es cuando vienen estas metodologías que son fáciles de implementar, que hay mucha información en internet para buscar y que realmente hace que los equipos sean mucho más eficientes y que la organización sea más eficiente. Y eso justamente hace que sea mucho más fácil que se dé la transformación digital e incluso que la empresa empiece a innovar. Entonces, para eso para mí es súper importante empezarlas a escuchar, a implementar, a experimentar con ellas inclusive.
Metamos un poquito de miedo para ir cerrando a quienes todavía no hayan abrazado a la transformación digital. ¿Qué pasa con las empresas que no se van a actualizar?
Bueno, en realidad van a ser tiempos oscuros. No, a lo que me refiero es que hay que ser conscientes de que todo cambia constantemente, de que justamente estamos en un mundo súper, súper, súper cambiante. Nada más en la primera semana de enero se dieron un montón de cosas a nivel macroeconómico importante, no solo en el país, sino en el mundo, que te hace temblar un poco la empresa. Es imposible que no te haga temblar tu organización, tu pyme, tu emprendimiento inclusive. Y decir que yo no necesito de herramientas digitales para mejorar procesos, o de decir, ah, bueno, porque simplemente tengo el mejor ERP del mercado y solo el 10% de la organización lo usa, ya hago transformación digital, es quedarse muy corto. Es quedarse realmente corto, porque realmente te va a llegar una ola y te va a arrasar y vas a quedar como vas a quedar como el gran blockbuster, lo que era, que en solo 5 años se quebró totalmente y no hay ninguna tienda. Solo queda una tienda y ya es porque es una tienda museo, básicamente, de lo que era. ¿Y qué pasó? Netflix le pasó por encima. Entonces, y está pasando con los hoteles, con Airbnb, bueno, Uber con los taxis. Entonces, darte cuenta de que vos no sos indispensable y que tienes que estar constantemente innovando y adaptándote a este mundo tan cambiante en el que estamos, a este mundo tan buca. Y si no lo haces por medio de cuestiones digitales, va a serte muy difícil e inclusive vas a poder llegar tristemente a hacer un blockbuster y la gente te olvida. Y la idea no es eso. La idea es que te sigan necesitando. Entonces, de ahí viene un poco el mensaje final de por qué es importante la transformación digital.
Entonces, tenemos que tener bien en claro que la transformación digital es importante para sobrevivir. No estamos hablando ya de para ser más competitivos, sí, ¿no? Porque probablemente la competitividad ya la tengan nuestros competidores, si es que ya han comenzado a diagnosticar, a implementar el cambio. Y la realidad es que lo que va a terminar ocurriendo es que solamente aquellas empresas que consigan ingresos quizás con una práctica monopólica o que tengan algún beneficio extraño y no de libre competencia, entonces esas pueden seguir manteniéndose utilizando papeles, utilizando trámites burocráticos que no sean eficientes ni eficaces, que irriten al consumidor, que no estén centradas en el consumidor. Pero para todos los demás, para todos los demás que trabajamos en espacios de libre competencia, donde tenemos que competir todos contra todos, contra los mismos píxeles, como digo siempre, va a ser fundamental, ¿no? Abrazar el cambio y, bueno, lo que contaba un poco Natalia, ¿no? Diagnosticar y saber realmente, digamos, a qué personas tenemos que tocar, que sean los que toman la decisión y empezar a implementar todos los cambios que sean necesarios para ser más eficaces y más eficientes tecnológicamente. Natalia, totalmente. Muchísimas gracias por la entrevista. Un placer que hayas estado con nosotros. Contanos, bueno, a dónde te pueden escribir, cómo te pueden encontrar. Te escuchamos.
No, muchas gracias por invitarme. Espero que haya sido útil toda esta información. Sí, me pueden encontrar en mi página web que es rockit.com, es rock, de rock and roll, doble et.com, como si fuera rocket de cohete, pero en vez de una E, dos E. Ahí pueden encontrar mi perfil, ahí van a encontrar mi blog, donde justamente hablo de todo lo que es cuestión de metodologías ágiles, transformación digital, innovación, lo que se viene. Y bueno, y obviamente también yo también tengo un podcast que se llama Mujeres en Innovación, que búsquenlo así, un mate con Mujeres en Innovación, donde justamente también hacemos entrevistas a mujeres que innovan constantemente. Y bueno, Esteban, muchísimas gracias. En realidad está buenísimo que hayan estas iniciativas. Y bueno, y cualquier cosa me pueden contactar por allí.
Estuvimos hablando con Natalia Echeverri, que es especialista en transformación digital y metodologías ágiles. Pueden contactarla, bueno, buscándola en LinkedIn también y a través de su sitio web. Los invitamos a escucharnos en el próximo episodio del podcast de Pulsión Digital. Muchas gracias.